Ser Podcast.
Serendipias con Ignacio Crespo.
Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
El viernes pasado, bueno, aprendimos que detrás de la nube hay cosas muy tangibles, muy físicas, muy materiales, de las que hay que estar pendientes y que, bueno, de las que tenemos que ser conscientes. Hoy también vas a dar el punto de vista científico a algo tan del día a día, tan material como la ropa. Por ahí
exacto,
vamos.
Sí, vamos por ahí. Además, con algo muy en común. Cuando hablábamos de la nube, queríamos tomar conciencia para saber que lo que hacemos tiene un impacto, y con la moda, aunque sabemos que es material, no tenemos el mismo problema que con la nube, caemos en un problema similar, que es no darnos cuenta de todo lo que había antes de ir a esa tienda de ropa que nos gusta y sacarla de la percha para comprarla.
Fíjate, estamos hablando de moda, pero igual deberíamos hablar de tela o de tela y moda. No sé dónde está el origen, cuando la tela, cuando cubrirse o vestirse empieza a ser moda.
Claro, pues ahí hay dos temas, porque respecto a qué deberíamos decir, partamos de que cuando hablamos de industria de la moda hablamos de tela ya sea para ropa, para manteles, para ropa de cama, para cortinas, para lo que sea. Cuando hagamos una crítica a este mundo, va a ser una crítica relacionada con eso de forma amplia. Y si hablamos históricamente, tenemos que partir de civilizaciones prístinas, de esas que llamaban China, India, Mesopotamia, Egipto, que sabemos que no solamente tenían telas, sino que tenían telas y estéticas que se pasaban de uno a otros, y decisiones que no eran funcionales simplemente, que eran pues porque gustaban. Uh-huh. Y si hablamos de Egipto, conservamos además mucha información al respecto. Sabemos, por ejemplo, los tipos de tejidos que utilizaban, sabemos que la ropa especialmente blanca era un indicativo de pureza, de que no estabas trabajando constantemente en el campo, y que además, como los tintes eran muy complicados porque no impregnaban bien las fibras naturales que utilizaban, lo que ellos hacían era decolorar. En vez de colorar, decoloraban. Y el blanco era como la característica típica. Pero bueno, que ejemplos hay muchos, y hay otro que me parece interesante, porque aquí, si hablamos de Egipto, tenemos muchos casos de simplemente cómo vestían. Pero si hablamos del impacto, que es lo que queremos tratar hoy, en la antigüedad también tenemos muchos ejemplos de golpetazos que le da la moda al medio ambiente. Uno de ellos es la púrpura, porque te sonará que la púrpura se utilizaba como tinte para indicar también nobleza,
sí,
un estatus respetable, por ejemplo, en la antigua Roma, y se obtenía a partir de un molusco que se machacaba. Para conseguir 1,5 gramos de ese tinte púrpura, hacía falta machacar 12.000 moluscos de tamaño medio.
¿12.000?
Lógicamente era caro, era difícil de obtener y era un símbolo de estatus.
Desde luego.
Pero el impacto lo veíamos. Y otro que a mí me llamó mucho la atención hace unos años, bastantes años ya, cuando lo descubrí, es que las estolas estas, yo le llamo estolas, igual me equivoco, de los reyes, estas capas blancas que tienen...
Si te equivocas, me equivoco contigo.
Perfecto. ¿Te has fijado que en los cuadros tienen como puntitos negros sobre el blanco?
Sí.
Yo al principio pensaba que eran manchitas, como un dalmatano, que se las pintabas y listo. Son la punta de la cola de armiños, como pequeñas comadrejas, que cuando llega el invierno son blancas, y en la puntita de la cola es negra. Entonces cada una de esas pinchas negras es la cola de un armiño entero que han tenido que utilizar.
O sea, el impacto era tremendo. ¿En España hacíamos eso también, armiños?
Hacíamos, pero con otro animal. Te voy a poner un audio a ver si adivinas con qué animal hacíamos estas estolas de los reyes. Esto que parece estar sufriendo...
¿Qué dices? Hombre, es que aquí tenemos la ventaja de contar con Carlos de Ita en Todo por la Radio, que conoce bien Doñana.
Claro.
Y yo creo que alguna vez ha traído estos sonidos, ¿no? ¿Esto es un lince?
Esto efectivamente es un lince. Hay que reconocer que no es un lince ibérico, porque costaba encontrar audios de lince ibérico y hay muchas especies por el mundo, pero es un lince. Y aquí el primer golpe que le damos a las poblaciones del lince, que lo llevamos casi hasta la extinción, según sabemos ahora por estudios genéticos, fue por aquel entonces, en la Edad Media, cuando se utilizaba como sustituto del armiño, en nuestro caso, el vientre del lince.
O sea que la buena noticia que tenemos últimamente de que se ha recuperado la población de lince ibérico... El problema venía de las estolas de los reyes en su momento.
Hubo varios, se recuperó un poco desde aquel entonces, pero quedó golpeada, y ya ahora, pues recientemente, sabemos que hubo más problemas. La buena noticia es la que dices, que se ha recuperado bastante, y sin embargo, aquí hay algo a puntualizar. Nunca, ni siquiera antes de su uso para ropa, ha habido muchos linces en España. Al ser un carnívoro, un mesocarnívoro, que además pues tiene una alimentación alimentación muy específica, sobre todo de conejos, las poblaciones estaban controladas. Así que nunca vamos a ver linces como vemos conejos o zorros por el campo.
Pues fíjate, está claro que las estolas de los reyes tuvieron el impacto en los linces, pero claro, vamos a hablar no de estolas de reyes, sino de nuestra ropa normal. El otro día, hablando también de lo de la inteligencia artificial, que hablábamos del efecto del agua y cómo era necesario para mantener estas bases de datos refrigeradas, hablábamos también del impacto que tenía sobre el agua algo como hacer un pantalón vaquero.
Exacto, que siempre damos estos datos de millones de litros utilizados para hacer tu pantalón vaquero. Y Luis Martín nos comentaba que sí, pero cuidado, porque litros como en regar los campos de algodón, bueno, ese agua vuelve al ciclo y además en la misma cuenca en la que lo estás utilizando. Pero el impacto del pantalón vaquero va un punto más allá, porque para poderle dar ese aspecto desgastado que tienen, incluso si no tienen agujeros, hay que someterlo a un lavado muy específico.
El lavado a la piedra, ¿no? Que no sé si se sigue diciendo eso. Yo me acuerdo de adolescente que sí que era muy importante tener un pantalón lavado a la piedra.
Eso es, y te voy a poner el ejemplo de cómo suena este lavado a la piedra. Esto son todos los procesos de piedra, de lija, que ocurren en una industria que produce pantalones vaqueros. ¿Y por qué es relevante esto? Porque en ese proceso los tejidos se erosionan, se degradan y hay que gestionar esos pequeños fragmentos de tela con tintes que algún lugar van a parar. Además, hablaremos después del impacto humano que tiene esto y los trabajadores de este tipo de industrias no siempre gozan de toda la protección necesaria para que estos pequeños fragmentos que son como un polvillo no les afecten a ellos médicamente.
Fíjate que aquí ya viene el primer matiz entre ropa y moda, entre tela y moda, porque claro, aquí el impacto en el medio ambiente lo tiene la moda. Es decir, yo quiero no un pantalón normal, sino uno que tenga un determinado aspecto. Ahí ya entramos en el tema de la moda. Y luego son pantalones que claro, acaban luego muchas veces en vertederos, ¿no? Vertederos ilegales. Yo hace unos años vi, bueno, supongo que seguirá igual, un vertedero ilegal de ropa usada en el desierto de Atacama, en Chile, que aquello era espectacular, las toneladas de ropa, que entiendo por lo que estás diciendo, que podrán llevar ya componentes tóxicos o, bueno, que puedan contaminar el ambiente, ¿no? Hay una ONG que se llama Desierto Vestido que ha creado una plataforma que intenta recuperar esas prendas de segunda mano para regalarlas luego a consumidores, pero no sé si hay un sistema de normativa o de regla que controle todo esto que puede pasar después de que hemos usado ese pantalón.
Hombre, regulado está desde el principio, porque, por ejemplo, los productos que se pueden utilizar para teñir la ropa tienen que ser respetuosos con la persona que luego se los va a poner, ¿saben? Por suerte, no se puede utilizar cualquier cosa y no nos vamos a envenenar por ponernos unos pantalones. Pero la cuestión no es si está regulado, sino cómo desregulado está y cuántas formas hay de saltarse la normativa. Porque si bien va a ser sano para nosotros, no va a ser peligroso, digámoslo así, como decíamos, tal vez para los trabajadores a veces hay, sobre todo por los países en los que ocurre esto, algunos procesos que sí que pueden ser un problema. Y cuando hablamos de la gestión de residuos, es un problema en general. Estos vertederos no los veremos en España, no los veremos en Europa, pero como estos, de este calibre, supongo que viste tú, los vemos en África, en gran medida, y los vemos también con los plásticos y los vemos con la informática. El problema es la gestión de residuos que como civilización se nos está atragantando un poco.
Las islas de plásticos que hay por ahí circulando por el océano. Ya metidos en el mundo de la moda y de la regularización o de la normativa que puede regir este mundo de la moda, ¿qué hacemos o qué habría que hacer, crees tú, Ignacio, con los influencers? ¿No habría que tener también un ojo puesto, regular de alguna manera cómo promocionan temas relacionados con la moda o productos de moda?
Es un tema, porque si yo te digo, un influencer está haciendo una colaboración con una bebida alcohólica, ya nos llama la atención, es una cosa que puede recibir críticas públicas. Está haciendo una colaboración con un banco, o un influencer de ciencia está haciendo una colaboración con una energética, con una petrolera, por ejemplo. Todo esto nos salta muy rápido como un conflicto de intereses importante. Pero cuando hablamos de la moda se nos olvida que el 10%, por ejemplo, de las emisiones de carbono a nivel mundial se deben a esta industria. Y que, como comentaremos más adelante, hay una situación muy complicada en cuanto a cómo se produce y las condiciones laborales en las que se produce. Es una industria con muchas sombras que no solemos tener en cuenta, con cómo impacta, por ejemplo, la moda psicológicamente también y las decisiones que se toman para que un patronaje prime sobre otro a la hora de confeccionar un pantalón, un vestido, y cómo influye eso, por lo tanto, en nuestra propia percepción, que entraremos después.
Estás abriendo un melón importante, hombre. El tema de las tallas, ¿no? Qué difícil es, yo lo veo ahora con mis hijos, que depende de la tienda que vayas, pues ya tiene una talla S, o tiene la máxima de niño, o ya tiene la más pequeña de hombre... Uh-huh. Un lío, ¿no? ¿Cómo hacemos con esto de las tallas?
Es un lío, y yo hace poco entrevisté a una experta en el impacto de la moda y le dije, oye, y esto desde mi ignorancia, ¿no podemos regularlo para que, por ejemplo, todas las marcas de ropa tengan la misma talla? Quiero decir, que puedan más o menos homogeneizarse y que no salte de una M a una S y de una M a una L. Y me comentó que es un problema, sobre todo porque suele ser una imposición desde el propio país que hay que intentar solicitar, y no todos los países tienen el músculo para enfrentarse a esta gran industria. Pero te voy a contar otro problema que a mí me parece incluso más grave, porque este sí que podemos analizarlo un poquito mejor. Y además me ocurrió a mí hace poco. A principio de año estuve en Japón. Y una de las cosas que me llamó la atención es que sabemos que en cuanto a medida, el japonés medio tiene una altura menor que el español, por lo tanto también es más delgado, es una comunidad donde no hay casos de obesidad apenas. Y yo, que a veces me preocupo por mi peso, fui a Japón y me encontré que allí tenía una talla S. ¿Y tú sabes lo bien que me sentí? Me
sentí psicológicamente viniste...
Psicológicamente. Tan bien... Bueno, pues ahora me entero de que esto que me halagó tantísimo se llama tallaje vanidoso. Y es una técnica que se utiliza incluso aquí. No creo que fuera algo total que ocurría en todo Japón, pero que se utiliza incluso aquí para halagar al consumidor. Porque, ostras, si de repente lo que me cabe es una S, qué bien me veo con esto.
Tu talla es la que es, pero te crees que llevas una S, ¿no?
Claro, y esto es un problema gordo porque estamos jugando con uno de los subproductos más perniciosos del tallaje de la moda, y es el impacto que tiene en nuestra psicología. Eso es algo inevitable. Si vamos a querer hacer ropa para todos y no a medida, tendrá que haber tallas. Pero sabemos que impactan en la psicología, no toquemos más con el dedo en la llaga.
Oye, Ignacio, pues en esta sección estamos también para hacernos preguntas. Están saliendo ya muchos temas sobre los que tengo dudas y preguntas. Por ejemplo, con todo esto del consumismo, influencers y demás, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para... Bueno, para posicionarnos, no sé si para frenar, pero por lo menos para ser responsables en ese consumo.
Pues fíjate, creo que las mejores indicaciones para esto nos la puede dar una experta, porque tenemos la suerte de contar con nosotros con Noelia Moreno, que es coordinadora del equipo de consultoras de la Asociación Moda Sostenible de Barcelona. Noelia, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Bien también, Noelia. Muchas gracias por unirte a la conversación. Estamos hablando esto del tema del consumismo, de cómo podemos hacer un consumo responsable cuando hablamos de moda. ¿Qué recomendaciones nos darías?
A ver, muchísimas recomendaciones. Quizás empezando intentando alejarse de lo que son las últimas tendencias. Sabemos que la mayoría de las empresas de lo que llamamos fast fashion y ultra fast fashion trabajan con un modelo de producción máxima y consumo máximo. Entonces, acostumbramos al consumidor a que una vez que ha comprado una ropa, ya se piensa que ya está, la tiene que cambiar, que ya no es válida. Entonces, si intentamos salir de esta vorágine de sobreconsumo y de siempre estar tan... influenciada por esta manera de que tiene el sector de la moda, y de volver a centrarse en uno mismo y de saber lo que a uno le conviene, qué formas, qué colores, y alejarse un poco de todo este consumo, claro. Pues yo creo que sería la mejor manera realmente de
ropa que nos guste y que nos dure, ¿no? Has dicho una cosa que me parece interesante, porque ya no es fast fashion, ahora es ultra fast fashion. ¿En qué momento hemos necesitado una nueva palabra? ¿Dónde la hemos liado?
¿Dónde hemos pasado de pantalla?
Claro.
Bueno, la fast fashion tiene ya unos 30 años, ¿no? Que empezó con Inditex, H&M y demás, y es pues cada 3 semanas tener una nueva colección. Pero ahora tenemos una competencia a nivel de empresas chinas que han ido mucho más allá, utilizando todo lo que es la tecnología y toda la información que tiene en redes sociales, y de poder realmente crear en 3 días la prenda, la foto que está proponiendo en su web, en redes sociales y poderla mandarla directamente al consumidor sin pasar, sin ninguna declaración de aduanas ni nada. Entonces estamos ya en un modelo ultra rápido, de precios muy baratos, de realmente a nivel de condiciones laborales ni siquiera sabemos qué es lo que está ocurriendo, porque cuando compramos un vestido por 7 euros, pues si quitamos lo que es el tejido, que ya sabemos que son tejidos pésimos y que son casi siempre de poliéster, que es el tejido más barato y también el más contaminante, tampoco hay que olvidar de qué manera se está produciendo. Y todo lo que es el impacto a nivel de todos estos envíos a cada cliente de todo el mundo, porque esto hay muchísimos países donde están estas empresas, donde están implantadas, es un tsunami. Entonces, claro, esto tiene un impacto ambiental y además tiene un problema realmente de la seguridad misma de los consumidores, porque no hay ningún control de lo que se está haciendo, de los tóxicos que hay con el tinte, nada.
Noelia, escuchándote queda la sensación de que cambiamos de ropa más de lo que necesitamos realmente, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el mercado de ropa de segunda mano aquí en España? No sé si se está implantando o vamos más lentos que otros países a la hora de entender este fenómeno de la ropa de segunda mano.
Pues ha costado, porque yo recuerdo una marca de dos alemanas aquí, bueno, en Barcelona, que se llamaba Ropateca, que era de segunda mano y que se tuvieron que cerrar la empresa porque vieron que era demasiado temprano, porque en su país era pues muy común. Y ahora yo creo que en España es el país donde la evolución de lo que es la compra de segunda mano es la más importante a nivel europeo. Pero porque también partimos de una base ya de donde no se estaba consumiendo. Entonces son sobre todo los más jóvenes, los millennials, la generación Z, que pues le gusta. Vinted es muy presente. Tenemos también la empresa, por ejemplo, Ecodicta, que es una empresa de aquí de Madrid, que alquilan ropa para acostumbrar pues esto a la utilización de ropa usada, o sea, que lo van usando varias personas. Entonces, no estamos a niveles de Reino Unido, Alemania o Francia, pero hay un crecimiento muy, muy importante y yo creo que un cambio también en la mentalidad de los consumidores.
Eso es una buena noticia, pero entiendo que la ropa que llega a esos mercados de segunda mano es la que está confeccionada de una manera que dura, que permite que dure. Pero estas marcas que comentabas al principio, que van tan, tan rápido, con malas calidades y que en cuestión de unas pocas semanas ya la colección pasa de moda y no se reaprovecha, sí. Me preocupa si esa velocidad de la producción de colecciones también implica que hay más excedentes en el mercado que luego hay que gestionar, porque se me viene a la cabeza el caso de una empresa, que no diremos el nombre, que fue juzgada por quemar sus excedentes de una manera descomunal, sí. ¿Verdad? Hace relativamente poco.
Sí. Bueno, la Unión Europea está ahora estableciendo algunas medidas justamente para prohibir que se queme la ropa y para también responsabilizar a las empresas de todo lo que es los residuos que comentabas antes. Ahora, a partir de ahora, van a ser las propias empresas quienes se van a tener que hacer cargo de toda esta ropa que ya no estamos utilizando, que a veces incluso tienen la etiqueta, porque en estos desiertos que comentabas, en Atacama o en Ghana, también en África, hay un desierto muy importante con residuos textiles, a veces hay ropa con la etiqueta. Entonces, se está intentando hacer que las grandes empresas se hagan, las más importantes de momento, se hagan responsables para poder dar una alternativa a todos estos tejidos y a todos estos residuos que son increíblemente contaminantes.
Noelia, tengo una curiosidad. Has mencionado antes el tema este de la calidad de los tejidos y vi hace poco, no sé si estás tú al tanto de este experimento que publicó en LinkedIn un usuario noruego, compró 3 camisetas. Una era 100% de algodón, supuestamente sostenible, le costó más de 90 euros. Otra era de una marca que era 50% algodón, 50% poliéster reciclado, le costó 11 euros. Y la tercera, que era puro poliéster, de otra marca, que le costó 7 euros. Hizo el experimento de usarlas durante un año y cada semana las lavaba. Y el resultado, sí. Y publicó las fotos, era que la primera en deteriorarse, a las 3 semanas le salió el primer agujero, fue la del algodón supuestamente sostenible, la que más cara le había salido. Esto ¿Te suena raro? ¿Es una reflexión que debemos hacer o qué conclusión podemos sacar de este experimento?
Es una reflexión que tenemos que hacer y es verdad, o sea, no es porque la producción sea sostenible que necesariamente el tejido va a ser de una calidad, o sea, duradera. Hay una cosa también, antes de seguir con esto, es que comparar el poliéster con el poliéster y algodón son contaminantes, pero el poliéster siempre va a ser más contaminante por el hecho de que siempre libera estos microplásticos, que estos se van en el agua durante todo el uso de lavado que estamos haciendo, porque al final la contaminación textil, que tanto hablamos, que el sector textil es el segundo sector más contaminante del mundo o uno de los más contaminantes, hay que saber que nosotros con el consumo, con lo que estamos haciendo con nuestras prendas, es a nivel de una prenda, si miramos dónde está el impacto, somos los consumidores los que realmente, por la manera que tenemos de lavar siempre, de lavar a 30, 40 grados, de planchar, de la secadora, todo esto tiene también un impacto muchísimo más importante que es todo lo que es la producción y demás. Si lo miramos solo a nivel de prenda, entonces claro, el poliéster es muy contaminante en toda su cadena de valor, desde el inicio hasta el final, y es muy difícil después incluso poder reciclar, porque todo el poliéster reciclado que ahora mismo está en la venta en el mercado no viene de tejido, sino vienen de botellas de plástico. Entonces aquí tenemos una problemática muy grande. Entonces claro, yo creo que no es muy justo hablar únicamente de calidad, sabiendo que tenemos que tomar en cuenta todo el impacto de la prenda en sí.
Este es el gran reto que tenemos, que es utilizar lo que la ciencia nos ha ofrecido como herramientas y nuevos tejidos y nuevos materiales de una manera que pueda equilibrar bien la durabilidad y sus propiedades, y por otro lado, la contaminación, reducirlo, ¿no? Hay una cuestión que también quería preguntarte, no, evidentemente como este experimento es una cosa particular de una persona, pues es curioso y reflexionamos, pero no conozco los detalles. Por ejemplo, no sé, la marca o, y esto es a lo que voy, ¿a qué se refiere con sostenible o con ecológico? Claro. Porque sé que hay un problema a la hora de poner esos sellos en muchas prendas y en muchas empresas, ¿verdad?
Eso es verdad, eso es un gran problema, y además el problema, la palabra sostenible se está usando tanto que al final de cuentas le estamos vaciando lo que es su sentido. Yo creo que cuando hablamos de una prenda ecológica o sostenible es porque tenemos una medición real de lo que es su impacto en toda su cadena de valor, y que sabemos que es muchísimo menos que una prenda estándar. Yo creo que tiene que pasar por la medición, tiene que pasar por una trazabilidad, por una transparencia, si no, no tiene ningún sentido. Sé que la Unión Europea quiso sacar una ley para justamente luchar contra el greenwashing, y que ahora últimamente se está volviendo atrás. Sabemos porque hay mucha presión de grandes empresas, y no sabemos en qué punto se va a quedar, que para nosotros es bastante negativo, porque pensamos que es muy importante que el consumidor sepa, sea consciente, y que cuando vea una palabra que diga ecológico, lo sea realmente.
Pues Noelia Moreno, coordinadora del equipo de consultoras de la Asociación Moda Sostenible de Barcelona, muchas gracias por incorporarte a la conversación.
A vosotros, muchas gracias. Adiós.
Pues Ignacio, no me queda más que darte las gracias por darme un nuevo motivo para sentirme culpable. La semana pasada fue el hecho de subir una foto a la nube, ahora me voy a sentir culpable por comprarme una camiseta.
Bueno, pero tenemos que saber que la cuestión es ser responsables. Vamos a seguir consumiendo, vamos a seguir subiendo fotos, pero es importante saber cuáles son las implicaciones y cómo podemos reducirlas un poco.
Nunca está más pensar un poco más y ser consciente de lo que hacemos. Gracias, hasta el viernes que viene.
A ti, hasta el viernes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.